Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa, y de José Villena, que nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. ¿Qué tal?
Muy buenas, Pepe.
Y a don Francisco Frank.
Buenas tardes.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que el mundo de la bicicleta nos ha dejado estos últimos días en nuestra comunidad valenciana, de la mano de nuestro colaborador, Jaume Pérez.
En la BTT Sol de Chera se ha impuesto Víctor Hernández del Bike Run, Daniel Doménez de Chiva fue tercero y Joaquín Sevilla del Bici Store Valencia fue cuarto. En la Cadetes de Ibi se impuso Sergio Gerling del equipo Valverde Team, Joel Villaverde del Llopis fue segundo y Mario Graneo del Jiménez Ganga fue tercero. El próximo fin de semana se disputa la Marcha Ciudad de Valencia, la Ciclodeportiva de Pobla Llarga, la BTT de Redobán y la BTT de Gestalgar en Valencia.
Ciclista, usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Paco, llegó el cuarto campeón del mundo de ciclismo en ruta para España este fin de semana, ¿no?
Pues eso parece, Pepe, pero antes vamos a hacer un flashback a unos días antes, cuando estaban todos concentrados en Sierra Nevada.
Sí.
Y de allí ha partido
la selección absoluta masculina.
Absoluta masculina, efectivamente. Y allí parte como un grupo de amistad, de verse ahí de rivales durante todas las carreras. A partir de ese momento, pasar varios días juntos allí, al final, pues es lo que pasa, ¿no? Te empiezas a hacer mil horas rodando juntos, se empiezan a hacer amigos y a colaborar como un equipo, como es como lo que han hecho. Y desde allí partieron hacia Madrid con un día de retraso porque se canceló un vuelo, y a partir de ahí empezaron lo que ha sido un mundial épico, Pepe.
Ha sido extraordinario, extraordinario. Ahora lo narraremos con...
Bueno, sobre el Mundial, bueno, ya a estas alturas creo que todo el mundo sabrá que Valverde se ha proclamado campeón del mundo. Además, os habrá llamado la atención, igual que a mí, esos dos o tres últimos kilómetros, Valverde todo el rato, un tío como él que es muy avispado y tal, pues no, en este caso, todo el rato como nervioso y tirando del grupo diciendo, ostras, se la van a colar. Pero el tío arrancó a 300 metros y nadie fue capaz ni de cogerle rueda. Cuando en el helicóptero se ve bien, ¿eh?
Pero antes de narrar esos últimos metros, Paco, tú vistes la prueba del Campeonato del Mundo en ruta. ¿Y cómo la vistes? ¿Cómo la viviste?
Bueno, ya la viví. Un campeonato del mundo como el de Innsbruck, que este año ha sido especial porque se ha tenido que superar 7+1 vueltas finales con un par de repechos serios, largos y con pendientes muy fuertes, que llegaban al 20%. Pues bueno, era una prueba de desgaste y de estrategia de los equipos. Era muy interesante ver cómo hasta los 200 metros, hasta los 200 kilómetros, hubo una escapada que llegó a tener, no sé si fueron 8 o 10 minutos, que poco a poco en las últimas dos vueltas se fue difuminando. El control de los equipos, sobre todo tengo que felicitar al equipo español, porque estuvo al quite. Tenía cuatro personajes ahí delante que estaban mirando a ver quién se escapaba, si en las fugas había alguien peligroso para el final. Y en la penúltima vuelta pues hubo unos intentos de fuga y saltaron a la rueda y lo neutralizaron a Jesús Herrada, el Izaguirre, etcétera. La prueba son 265 kilómetros, lo cual quiere decir que etapas de 265 por ahí no abundan. Las vueltas por etapas, una de 210 con tres puertos es muy, muy fuerte ya, ¿no? Pues en este caso había mucho desnivel acumulado en 265 kilómetros y a partir de los 220 se notaba que algunos de los favoritos iniciales iban perdiendo el gas y se quedaron sin gasolina. Es el caso de Nibali, el caso de Simon Yates, el caso de Alaphilippe, que era el favorito realmente, con la selección que traía, ¿no? Tenía a Thibaut y a Bardet trabajar para él. Imagínate si podía ganar el hombre. Y sin embargo no llegó. En el último repecho le faltó la gasolina y se quedó. Entonces, claro, hay que felicitar a nuestro Valverde, porque yo creo que a sus 38 años es una genialidad lo que acaba de hacer, de una etapa tan larga, después de haber corrido el Tour y la Vuelta, incluso con posibilidades de ganar o de podio, y el Tour hizo un papel también encomiable, pues llegar al Campeonato del Mundo ha conseguido algo que los demás no lo han podido hacer.
Pero Paco, el triunfo magistral de Alejandro Valverde, como bien dices, a sus 38 años, es el segundo campeón del mundo con más edad.
¿Quién es el primero, Pepe?
Pues yo creo que es Zoetemel o otro
Zoetemel.
O alguno de esos de 38
años. Creo que fue Zoetemel. Me refiero, si realmente no se hubiese hecho la concentración de la selección española en Sierra Nevada, donde se creó ese espíritu de equipo, donde Javier Mínguez, como seleccionador nacional, supo impregnar a todos los integrantes de esa selección, de que realmente mentalizarlos también, que el campo, por supuesto, era Alejandro Valverde, y que tenía que trabajar todo el mundo para él, independientemente de la temporada que cada uno hubiese hecho en sus equipos y de los galones que cada uno traía de sus equipos. Yo creo que, por supuesto, la condición física, el esfuerzo, el sacrificio, la entrega de todos y sobre todo de Alejandro Valverde, la que dio el triunfo final, pero Javier Mínguez yo creo que tiene también un papel muy muy relevante en este gran triunfo del ciclismo español, ¿no?
Hombre, como se suele decir, es un hombre que tiene el culo pelado en aventuras de esta guisa. Ha dirigido un equipo y conoce la mentalidad y la filosofía de las pruebas y el interior de los corredores. Yo creo que gran parte del triunfo se lo debemos a él también.
¿Os habéis fijado otro detalle también a destacar? Que es que el tío no ha levantado los brazos hasta que había pasado ya la línea. Ha dicho, esta no se me escapa, no se me cuelen justo en el último momento.
No levantó los brazos, sino es que dio el golpe de riñón cuando en principio no haría falta porque llevaban más de...
Pero
una bicicleta de ventaja.
Pero si iba girando de reojo y hoy en un momento dado ya sabes que hay corredores que en los últimos 5 metros te adelantan.
Sí.
Tipo Freire. Freire era un genio de los últimos 5 metros, ahí ganó 3 mundiales. Entonces él no se fiaba porque aunque sabía que Bardet era un tío fortísimo, tenía al otro, al Butch, y era una incógnita ver cómo reaccionaría este hombre que fue detrás de él. Un kilómetro a rueda y en los últimos 300 le iba detrás de la rueda, lo razonable es que le hubieran pasado, por lo menos el Butch hubiera pasado, y no pudo pasarle.
Bardet estuvo algo más cerca.
Pero Bardet es un escalador, no es un sprinter, no es un llegador, es como Pinot, son escaladores natos y no son sprinters.
Pero es bueno, ¿eh?
Pero claro, Valverde a todos esos les gana de calle. Solamente podía haber perdido contra uno que hubiera aguantado allí, un desconocido sprinter, ese le hubiera ganado. Pero bueno, no llegó nadie, es que fue una prueba por eliminación.
Bueno, hay que decir que ganó Alejandro Valverde, segundo fue
Bardet y tercero fue Butch. Dumoulin, que se acercó a ellos ahí en los últimos 2 kilómetros, igual llegó a enlazar con ellos, ya sí, no sí. tuvo.
Se descolgó en las rampas duras del último repecho, con un repecho del 28%, que ha sido la primera vez que yo he visto el pelotón de cabeza, es decir, el cuarto, que es el que iba ascendiendo ese repecho, haciendo eses.
Sí,
porque es eso que lo veas de la mitad del pelotón hacia atrás es más normal en profesionales. Pero que el cuarto, que es el cuarto ciclista, subiendo el repecho haciendo esos, es que realmente iban sin gasolina ninguno de ellos.
Tú date cuenta de lo que se metieron entre pecho y espalda, 265 kilómetros, donde el ritmo era fuerte, la caza de los escapados exigía una velocidad media fuerte, y los últimos 60 kilómetros era otra carrera donde ganó el que más fuerza tuvo.
Y lo que yo cuando estaba viendo en directo, es que lo que no terminaba de ver yo es como tú bien dices, Paco, que iba Valverde delante y digo, no puede ser que se lo quiten en los últimos 100 metros. Yo pensaba que iban a pasar.
Era arriesgado,
se lo quitaron porque la meta estaba también en pendiente. Había una pendiente de un 7,8% en la meta.
No, tanto no creo. Sí,
hombre, lo que pasa es que en televisión no se aprecia.
No, me parece mucho un 7.
Si hubiera sido llano, hubiera ganado el Butch. Porque ponerte detrás de un tío, 400 metros, sí, en los últimos 50 sales y te lo llevas porque el otro está agotado. Es que no podía ni mantener la velocidad. Lo mismo daba ir delante que detrás. Soportar esa velocidad a un 7% en la meta solamente lo pudo hacer el que más fuerza tenía, llegó delante.
Impresionante. Bueno, ya sabéis que por ganar se ha llevado, además de la medalla, 7.667 euros. Que le dan al ganador del campeonato del mundo.
Eso no es ridículo.
Suena como un poco eso ridículo,
no,
¿verdad?
Eso no, es no, oye, se puede comprar una bicicleta.
Bueno, algunas no.
No, algunas no. En el mercado hay muchas ahora mismo que están muy por encima de ese precio.
De gama media.
Sí, pues el segundo Bardet se lleva 5.367, ya menos bici se puede comprar. Y el tercero Woods, 3.067 euros. Ahí anda más pelado, pero ya no llega ni el electrónico.
Lo que no entiendo es la UCI cómo es tan rácana.
Hombre, vamos a ver, es un premio simbólico. Es como el Oscar. El Oscar de Hollywood, te dan la estatuilla y me parece que no hay dinero detrás. Entonces, con eso vives. Este, con el maillot arcoíris que ha ganado, sí, él hubiera preferido pagar los 7.000 euros para tener el maillot, porque ese maillot le da, primero, posibilidades de renegociar un contrato en los próximos, por lo menos, un año o dos que lucirá el maillot.
Sí, sí.
Entonces, claro, esos 7.000 se van a multiplicar por 100 seguramente en su ficha para el año que viene.
Bueno, pues ya puestos en ganancias, sabéis que en la contrarreloj individual ganó Rohan Dennis con 3.833 euros. Segundo quedó Dumoulin con 2.300. Y Campenaerts quedó tercero con 1.633 euros. Menudas cifras.
Eso es para ellos, es que no llega ni a nivel de calderilla.
Para
no,
el esfuerzo que supone hacer algo así es increíble. Luego en el Mundial Femenino, sabéis que ganó la holandesa Anna van der Breggen, que se pegó una escapada de 40 kilómetros.
Yo no he visto una ganadora o un ganador de un Mundial con la facilidad que ganó esta chica holandesa. Esta guerra la vi también en directo, en televisión, y se fue cuando quiso. Recuerdo que había un grupo de escapadas por delante, entre ellas una holandesa, que en el último repechito, o en el penúltimo repechito, se quedó la holandesa, y todos estaban pensando, claro, que la selección femenina holandesa tenía que reaccionar. Y luego se ve que salta ella con una compañera o dos más, Y las tres o cuatro ciclistas que estaban por delante estaban a un minuto y medio. Y cogió esta holandesa, Anna, ¿cómo?
Van der Breggen.
Y se hizo una especie de contrarreloj. Que por cierto, luego en la contrarreloj individual femenina, ella quedó segunda en el Campeonato del Mundo también. Se hizo una auténtica contrarreloj. Llegó, pero fue en el penúltimo repecho. En dos o tres kilómetros les comió el minuto y medio que llevaba el grupito de delante de ventaja. Llegó a su altura y cuando llegó a su altura siguió con su ritmo y les pasó como si las otras estuvieran sentadas en una cafetería tomando café. Es que ni se enteraron. Y se fue delante, pero faltaban 40, 42 kilómetros. Y todo el mundo, bueno, yo pensaba, digo, bueno, esta chica va a reventar, va a explotar, no va a tener fondo para llegar a meta.
Y pues fue 3.42 sobre el siguiente.
3 minutos 42 segundos sobre la siguiente. Tremendo, tremendo, tremendo. Fue una auténtica demostración de fuerza, de potencia, de fondo. Yo, después de ver una exhibición ciclista de ese nivel, yo no recuerdo haber visto nunca una exhibición ciclista ni masculina ni femenina tan magnífica como la que hizo esta chica holandesa, donde realmente es que cualquier calificativo que le queramos poner se queda corto. Impresionante, impresionante. Yo creo que de los mundiales que hasta ahora hemos visto, este sobre todo, con el triunfo de Alejandro Valverde por el ciclismo español, es inenarrable, pero la victoria en la prueba en ruta de la ciclista holandesa Anna van den Breggen es simplemente para recordar, enmarcar y tenerlo grabadito en casa y guardarlo.
Bueno, a mí me gustaría añadir algo más, se me ha quedado en el tintero, de la crónica del Mundial de Profesionales masculinos. Y es que fue una guerra entre selecciones nacionales. Las candidatas eran, aparte de la española, eran la francesa y la italiana, y la holandesa. Y hubo una guerra, al final, en la última vuelta, se notó claramente quién ganó esa batalla. Porque la selección italiana tenía un corredor que es un superdotado, pues es un muy joven, que es Gianni Moscon, que milita en el Sky, que era un posible ganador, tío, fortísimo. Y él trabajaba para Nibali. Entonces tenía Cataldo y tenía otro más que estaban tirando toda la última vuelta también delante, con Gianni Moscon para Nibali. Y llegó el momento de la verdad. El momento de la verdad era a 12 o 13 kilómetros de meta, cuando está el repecho primero y el segundo de los 28%, ¿no? Y en ese momento ves que Gianni Moscon se despega adelante para ver si salta Nibali. Y se gira y no le ve. Entonces, del esfuerzo que tiene, tenía fuerza para seguir adelante y se paró. Y se quedó allí desmoralizado. Lo mismo pasó, un minuto después, pasó con la selección francesa. Otra selección candidata para poderlo ganar. Ojo a los nombres que iban ahí. Iba Romain Bardet, Thibaut Pinot, Barguil, que se tuvo que retirar a mitad, no pudo acabar. Y luego la figura ganadora era Julian Alaphilippe, que es joven, tiene 26 años. Y como ya ganó la Flecha Valona y parece ser que era el candidato que le podía ganar a Valverde, se esperaba de él mucho, ¿no? Pues bueno, pasó exactamente lo mismo. Salió Thibaut Pinot para adelante, se despegó del grupo de cabeza, se giró y vio que Alaphilippe no andaba. Entonces se desmoralizó y se quedó. Entonces, ante el fracaso de esas dos selecciones, que eran las que tenían que ganar, la selección española ya no quedaba nadie ahí, ahí solamente quedaba Valverde. Sí, sí. Y Valverde parecía un comparsa, un acompañamiento, ese tío que hace ahí, ¿no? Porque ahora había hombres ahí que podían ganar y Valverde siempre estaba ahí y parecía que se descolgaba en el repecho fuerte. Veía cómo se despegó 5 metros y bueno, ahí cae, pero oye, con tesón y tal, se coge la rueda de Woods y de Bardet y se fueron los tres. Entonces ese es el momento clave de la carrera donde él aguanta. Si él aguanta esos tres, en la meta era ganador, seguro.
No, la verdad es que fue también una demostración de tesón. Yo lo que pienso es que esa entrega hasta el límite y más allá que hizo Alejandro Valverde en esa subida, yo creo que él tenía muy, 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 muy claro que si coronaba con estos dos ciclistas, era campeón del mundo. Sí. Y al fin y al cabo, yo creo que es la aspiración que Alejandro Valverde ha tenido a lo largo de toda su carrera profesional. Porque...
Sí, de hecho, él ha dicho que es su victoria más importante de todas.
Por supuesto, hombre. Él ha podido ganar dos. Una se la virló en Ponferrada Kwiatkowski, por no estar atento. Sí. Kwiatkowski es un portento, pero oye, ayer se quedó. Ayer faltando 20 kilómetros, Kwiatkowski se fue al hotel.
Sí, sí.
No pudo acabar. Y la otra fue pues la disputa que tuvo con el portugués, con el Purito, que no se entendieron. Se fue el portugués Rui Costa y les ganó. Podía haber sido ya 3 veces campeón del mundo.
2 platas, 4 bronces. Sí. Una pasada.
Tremendo, tremendo. Bueno, España ya cuenta con 6 títulos mundiales. Que es, importante.
¿Quién lo hubiera dicho en la época de Perico?
¿Verdad? Exacto, te iba a decir. Hace unos años, cuando se conseguía una medalla de bronce, era un exitazo del ciclismo español.
Hombre, eso era...
¿Te acuerdas aquella...
De Alberto
aquella,
Fernández.
De Alberto, sí, se, no, sí, de señor. Juan Fernández. Ganó un bronce, sí. Y nos pensábamos que éramos los reyes del mambo.
Sí, claro. Es decir, cuando el tuerto puede ver un poquito más allá de lo que le deja ser solamente un ojito... Pues aquello eran épocas también gloriosas para el ciclismo español, cuando prácticamente en un mundial... Es que España siempre... la parte más débil del ciclismo español han sido las pruebas de un día. las clásicas y demás. Entonces, España nunca triunfaba y tenía éxito en las grandes citas, es decir, en las pruebas de 3 semanas, donde, bueno, pues sí, que históricamente ha tenido éxitos importantes, pero hasta el ciclismo moderno de los últimos años.
Ahora le damos a todo ya, Pepe.
No, pero está en pista. Vamos a ver que en Valverde le quedan unos pocos años ya, ¿no? Y este triunfo le va a motivar para presentarse con garantías y con ganas de poder competir y ganar a una de las grandes. De las grandes, me refiero, clásicas de un día. Él con ese maillot creo que irá al Tour de Flandes a ganarlo. Y claro, son 250 kilómetros también de... Es parecido a esto, si ha ganado este Mundial puede ganar el Tour de Flandes, pero él nunca se lo ha creído. Él se ha quedado con la flecha balona, la Lieja-Bastón-Lieja, etapas de 200...
Que son citas muy importantes también.
200 kilómetros, 220, pero no es aquello. Los dos gigantes no ha ido nunca para ganar. Este maillot le va a hacer ir allí, y a mí me gustaría que se retirara con un Tour de Flandes o una París-Roubaix.
Hombre, ojalá. Eso sería, claro, sería... hacer la cuadratura
del círculo.
Exacto, no me sale.
Bueno, ya para terminar el tema mundiales, el año que viene, que serán en Yorkshire, se ha desvelado que la crono va a ser una crono, así como novedad, os comento, una crono mixta, que van a ser 3 tíos, 3 tías, primero salen 3 y luego los otros. No es que vayan juntos, sino 3 y luego los otros 3. Y el conjunto de tiempo... Ya veremos, a ver, eso serán el campeón del mundo por equipos.
De selecciones absolutas, sí.
¿Qué os parece? ¿Qué te parece, Paco?
Pues yo me río porque más que 3 tíos y 3 tías, creo que el equipo que ganará serán 3 tíos con 3 sobrinas.
Bueno, yo te digo una cosa, con esto yo creo que la UCI apuesta también por el ciclismo femenino. Porque es una manera de elevar el ciclismo femenino al nivel del masculino. Porque la gran tajada económica del ciclismo se la lleva el ciclismo masculino. Y es una manera de ponerlo en las retransmisiones de televisión, el ciclismo femenino al nivel del ciclismo masculino. Vamos a ver si esto luego repercute en los años siguientes a que los equipos femeninos tengan mayor sponsor, mayor capacidad económica y que el ciclismo femenino siga avanzando en la línea que ha avanzado el masculino. Porque ahora mismo ciclistas masculinos hay muchísimos. Hay ya en un nivel importante donde realmente tienen fichas muy, 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 muy considerables. En cambio, en el ciclismo femenino, pues son muy modestas las fichas que están cobrando las chicas.
¿Por qué hay deportes como el tenis, donde da igual masculino que femenino? Al final, en hora punta de televisión, emiten cualquiera y a cualquiera nos gusta ver exactamente igual un partido de chicos que de chicas. ¿Por qué en el tenis es así, en el ciclismo o en otros deportes se llega a ese
tipo? El tenis es una cosa distinta. Viene del mundo americano e inglés, y desde hace 50 o 60 años ha habido chicas que han tenido un palmarés enorme en Wimbledon y han sido famosas, y eso ha arrastrado a la gente a la pista y el
cuestión
tenis
de tiempo, dices,
de élite,
que lleva,
claro,
mucho tiempo.
Y en ciclismo, ¿quién es capaz de recordar una figura de ciclismo femenino de gente normal de la calle? Nadie. Y a mí, si me preguntan, me acuerdo de la Gianni Longo y poco más, porque no me retengo en la cabeza nombres famosos de ciclistas femeninas. Entonces, bueno, es cuestión de tiempo. Lo mismo que en el fútbol no conoce a nadie una jugadora de fútbol. Dentro de 20 años, pues, oye, se equipararán las ligas masculina y femenina y habrá ahí personas famosas.
Pero es el tenis el tiempo que lleva de adelanto. Sí,
pero el tema es que tú ves un partido de fútbol, en este caso de tenis que tú comentas, Paco, y el espectáculo lo ves tanto si es masculino como si es femenino.
Exactamente igual.
El espectáculo es el mismo, con lo cual a mí me da lo mismo ver un partido de tenis masculino o femenino. Un partido de fútbol masculino o femenino no me da lo mismo verlo, porque el espectáculo que dan a fecha...
¿Pero has visto alguno?
Sí. A fecha de hoy he estado viendo, por supuesto, el nivel de las féminas en fútbol han subido muchísimo, pero todavía está muy lejos del espectáculo que dan los
pero
chicos.
A mí me parece que en ciclismo dará exactamente... Al final son ataques.
A eso voy. El tema que es que aquí la diferencia, a mí que hagan una carrera y que los chicos saquen 45 de media y las chicas saquen 41 de media, me da lo mismo.
Sí.
Porque la velocidad yo no la aprecio en la imagen de televisión. Yo lo que aprecio es las diferencias, claro, entre las que están, entre las o los que están compitiendo. Con lo cual, yo por eso digo que el ciclismo no termino de ver esa diferencia que en deportes colectivos sí que se ven, bueno, o de, vamos a decir, o de colectivos donde tú tienes un terreno limitado, ¿eh? y entonces tú ves que es un juego de equipo, y el juego de equipo te llama la atención, sí o no, si es más vistoso, si el espectáculo es grandioso. Pero el ciclismo es que simplemente es el hachazo, porque tú cuéntame qué espectáculo dan las etapas del Tour que llegan al sprint 27 horas televisándolas y hay todo el mundo roncando, y eso, vamos, no hay cristiano que se fume eso. En cambio, se retransmiten etapas de no sé cuántas horas que al final sabemos que van a llegar al sprint, y el periodista lo único que tiene que poner es que ha ganado el que ha ganado el sprint, porque ya está redactada hasta la crónica.
Bueno, pero manda que la gente conozca a los participantes.
Sí, sí.
En el campeonato del mundo masculino de ayer sabíamos una docena de personas que podían ganar, eran famosas, la gente estaba apostada a ver si ganaba el suyo porque lo conocía. Y en mujeres no se conocen esos nombres todavía.
Cierto, por eso digo que la televisión es que está, en este caso, como en otros deportes, está muy por detrás de realmente del espectáculo que están brindando. Las féminas, porque las féminas en ciclismo brindan unos espectáculos tremendos, y de ahí lo que hemos narrado antes del campeonato que se ha llevado la holandesa. Es que para mí ese, con diferencia, ha sido uno de los mayores espectáculos de ciclismo que yo he visto en la historia, y lo ha dado una fémina. Señores, que tenemos que apostar por el deporte femenino, y en este caso que estamos hablando del ciclismo, por supuesto que sí, porque dan auténtico espectáculo las féminas.
Bueno, como os he dicho, serán en 2020, ya son en Suiza los mundiales, 2021 en Bélgica. En Suiza supongo que aprovecharán y lo harán muy duro. Y apuntaros un nombre para irlo vigilando para el futuro, que ya ha sido de impresión lo que ha dejado en los mundiales de este año, que se llama Remco Evenepoel. Así que anotaros ese nombre para que nos vaya sonando poco a poco.
Suena bien. ¿Alguna noticia más, Paco?
Nada más de momento, Pepe.
Pues estas han sido las noticias que nos ha dejado el Campeonato del Mundo en el 2018, con un sabor extraordinario para el ciclismo español. Grande, grande, grande Alejandro Valverde.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista. No sueltes nunca las manos del manillar.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, Paco, después del éxito que hemos visto que ha tenido la selección española de ciclismo, porque previamente al Campeonato del Mundo ha estado en Sierra Nevada concentrado, tú has estado también haciendo un periplo ciclista, preparando tus salidas de otoño y de invierno.
Por eso tiene éxito cada vez que viene, Pepe.
Eso es así.
Bueno, la experiencia que citas ha sido fruto de, pues, de un comentario con un compañero que tiene también una bicicleta e-bike de la marca Giant. Son dos bicicletas gemelas. Y tiene un pueblo, tiene una segunda residencia en un pueblo de Teruel que se llama Ayepuz. Él se llama Marco Simón.
Ayepuz.
Que está más allá de Alcalá de la Selva. Cuando vas, los que van a la Virgen de la Vega, los que van a esquiar a Valdehenares, continúas otros 30 kilómetros más para arriba, subes otro puerto y al final llegas a un pueblo que se llama Ayepuz. Es un pueblo fantástico, de estos que están arregladitos, que tiene sobre todo un hotel de 4 estrellas allí. Que
es un pueblo grande, entonces, de 1,000 habitantes.
No, es más pequeñito, pero oye, el gobierno de Aragón pues ha hecho por allí inversiones de poner al día cosas, y entre ellas es famoso ese pueblo por el hotel de 4 estrellas que se llama Palacio Ayepuz, que es una reconstrucción de un antiguo cuartel militar y que, bueno, por dentro está impecable y es digno de ver y de estar. Entonces, bueno, la idea era de este amigo Marcos. Me dice: Paco, ¿por qué no nos vamos un día al pueblo y volvemos? Y digo: ¿tú allí tienes casa? Y dice: sí, yo allí tengo una casa. Pues bueno, vamos a atrevernos a irnos con las bicis, así probaremos
desde
Valencia de qué son capaces esas bicis. Uh-huh. Y aprovechamos un día de la semana pasada, ya casi antes del veranillo del membrillo, este aquella hora, pues nos fuimos y teníamos un plan que era salir de Valencia. Subimos el Oronet, bajamos a Torresto.
Antes de narrar el recorrido ciclista que hicisteis, describe un poquito esas bicicletas, porque que eran las mismas que llevabais.
¿Son iguales las dos?
Son casi iguales. Una es del año pasado y otra es de este, pero el motor básicamente pues es el mismo y la bicicleta es prácticamente igual, ¿no? Ahora tiene unas mejoras, pero no se nota mucho en el rendimiento.
¿Es una bicicleta, una e-bike?
Es una e-bike de motor central, sí, que tiene un motor Yamaha, y que, bueno, está configurada también para poder ir a la velocidad que quieras. Normalmente salen de fábrica limitadas, pero es muy fácil deslimitarlas.
¿Cómo se deslimitan?
Se deslimita fácilmente quitando el imán que va en los radios de la rueda trasera, que alimenta un sensor, lo quitas de la rueda y lo pasas a la biela.
Para que no marque tanta velocidad.
Y marca la velocidad de la biela, que es superior, y engaña de alguna manera a la bici.
Es un buen truco, ¿eh?
Bueno, de todas maneras estamos ahora en la fase de que el mercado está desregulado y estamos esperando ya con ganas de que venga el nuevo reglamento para que las bicicletas deslimitadas pues vayan con todo lo que tienen que tener, como en Alemania,
¿no? ¿Cuánto pesan estas bicis?
Esas pesan de entre 19 y 20 kilos.
¡Ostras! Pues sí.
¿Y ese motor cuántos vatios aporta? ¿Puede aportar?
El motor, la fuerza se mide en newtons metro.
Bueno.
Newtons metro. Entonces es uno de los motores más potentes que existen.
Que los que te ponías tú
Sí, porque está preparada para la mountain bike, y la mountain bike necesitas subir unas paredes de 25% o 30%, necesitas mucha potencia. Por eso no hace falta deslimitarla cuando vas a la montaña. En carretera sí, porque en 25 por hora aún estaríamos llegando a Segorbe. Entonces, bueno, se las deslimitamos y nos fuimos allí. Las bicis, hay que decir que pesan tanto porque están concebidas todas ellas, desde el principio al fin, para llevar un motor. Están reforzadas, llevan unas ruedas reforzadas, llevan una horquilla reforzada, el cuadro es de aluminio con unas soldaduras importantes, y bueno, está toda ella preparada, unos frenos de disco que son como los de montaña, potentes, para tirarte por ahí 20 kilos más del cuerpo del ciclista, una bajada del 12%, necesitas mucha energía para frenar.
¿Y cuánto valen estas bicis? ¿En qué precio andan?
Pues estas valen 4.000 euros, pero bueno, te hacen un descuento importante, que pueden estar rondando los 3.100 o 3.200.
¿Y en cuanto a batería, qué autonomía más o menos puedes tener?
La batería, tengo una batería realmente pequeña, para lo que estoy acostumbrado, pero que tiene una tecnología del electrolito, se ve que está comprimido, entonces tiene 13,8 amperios hora con un voltaje de 36 voltios. Y eso, bueno, gracias a la tecnología Yamaha y Giant, han hecho una máquina muy competitiva. Con eso se pueden hacer entre 100 y 150 kilómetros, dependiendo de la velocidad y de la orografía.
O sea, una quebrantahuesos no te daría
Una quebrantahuesos.
Pero tú, algunas de las bicis que has tenido sí que te daban para hacer una quebrantahuesos.
Sí, pero ¿no? Llegar al último. Vamos, llegar a hacerla de 9 horas. Pero si quieres hacerla con 6 o 7 horas con esa bici,
no
me faltaría batería. Tenía que llevar una batería detrás y a mitad enchufarla. Porque...
¿Y la venden con diferentes tamaños de batería o no? Esto viene ya en el cuadro.
La batería,
cuadro integrado,
como va integrada en el cuadro, pues hay lo que se llaman pack 3000, pack 300, 400 o 500. 500 es el producto de 13,8 amperios hora por 36 voltios, eso da 500 justos. Entonces, esa es la máxima que tienen de momento. Pero la bicicleta está preparada para poder meter en el futuro una batería de más capacidad para poder hacer más kilómetros.
Pero que la podrás cambiar tú mismo.
Sí, te compras la batería nueva y la pones en el habitáculo que tiene con la llave, y eso está preparado para que la puedas meter y no tener que cambiar de bici. Bueno, seguimos con el programa. Sí. El programa es que pillamos un día muy bueno, pero subimos el Oronet, íbamos tranquilamente, llegamos a Segorbe, hacía calor, eso fue el lunes pasado, que hacía muy buen tiempo, paramos ahí a tomar una Coca-Cola por allí, un cuarto de hora, luego seguimos para adelante y nos dimos cuenta que del intervalo de Segorbe hasta Venta del Aire, que pensamos ir, pues bueno, no llegamos. Se nos acabó la batería porque eran 20 kilómetros con el viento de cara, hacia arriba, y bueno, llegando a Barracas, aquello ya se acababa la batería. Con 90 kilómetros había prácticamente acabado.
Es una experiencia que tú no habías vivido nunca en ese tipo, bueno, de bicicleta y con esa batería.
¿Pues tanta dureza de recorrido?
Pues mira, la máquina es muy sensible. Cuando vas contra el viento y en un terreno hacia arriba, la energía que necesitas es enorme. Ya no por la subida, sino por el viento. Porque la subida no gasta más. La subida se compensa con la bajada. Porque si subes y bajas, el doble de subir y nada de bajar, al final suma uno. Pero si hace viento, el tiempo que vas hacia arriba es siempre penalizándote. Entonces no contamos con ello, pero llevamos nuestro cargador, ahí detrás en la bolsita.
¿Eso es un cargador enorme?
Tipo no.
Es como un móvil, simplemente.
Eso es como un móvil, pero más ancho. De grande como un móvil, pero en vez de ser plano, tiene 5 centímetros de espesor.
Vale, como los de un portátil, digamos, como la fuente de alimentación de un portátil.
Más o menos, eso se puede transportar bien. Y fuimos a Barracas, Marcos conocía un sitio, porque ha pasado muchas veces por allí, y bueno, era un barecito que hacían allí unos platos increíbles, y como teníamos que estar 2 horas y media cargando la batería.
¿Con eso se carga al 100%?
Para llegar al pueblo. Digamos que el 70-80%, pero ya podíamos llegar. Nos dio una comida especial, pasamos al horno de al lado, nos compramos unas pastas y nos hicimos una pequeña cama allí en la terracita con al solecito para echar una siestecita de media hora, que vino muy bien, hasta que se cargó la batería. Cargamos la batería y arreamos para allá. Venta del Aire, Mora de Rubielos,
sí.
Mora de Rubielos, subimos el puerto de San Rafael, uh-huh, que tiene 14 kilómetros en dos partes, y luego bajamos a Alcalá de la Selva y después continuamos por el puerto de Gúdar hasta Allepuz. Pillamos un trozo de carretera en mal estado que estaban asfaltando y nada, llegamos al pueblo y al pueblo pues nos duchamos en su casa, nos fuimos a cenar al bar del pueblo, nos trataron divinamente. Claro, no hay nada como llevar un vecino del pueblo conocido. Y nos trataron muy bien. Dormimos en su casa y a las 8:30 empezamos el camino de vuelta y lo hicimos más largo para evitar el trozo de carretera en obras. Con nuestra desgracia, que el viento que teníamos en contra el día anterior había girado y lo teníamos también en contra.
Pero claro, suele pasar.
Pero claro, no es lo mismo ir de Allepuz a Valencia, claro, que Allepuz está a 1.500 metros de altura, que de Valencia a Allepuz. Aunque sople viento, pues vas de bajada. Y efectivamente, fuimos de bajada, mucho más rápidos, ya no paramos en Barracas, bajamos el Ragudo, y en el Ragudo se puso a chispear. Yo digo, ¿a qué nos mojamos? Bueno, pues no llegamos a mojarnos, llegamos a Segorbe, fuimos a Geldo, en Geldo queríamos comer y no pudimos comer porque el señor le dijimos de cargar las baterías y creía que eran baterías de móviles. Y entonces la batería de móvil quería que las pusiéramos encima de la cafetera, en fin, no podía ser. Nos fuimos hasta Torres Torres. En Torres Torres llegamos a las 2 de la tarde y habían sacado recientemente una paella enorme. Y allí nos hicimos un plato de paella, cargamos una hora la batería que faltaba.
¿Pero ya la teníais al límite la batería o podríais haber
llegado? Podíamos haber llegado hasta Gilet, por ejemplo, o hasta Puzol, como mucho, ¿no? Pero a casa no, faltaba algo. Comimos y en una horita se cargó la batería y a casa. Y a las 5 de la tarde estamos en casa tranquilamente. El viaje es espectacular porque vas por una carretera que no hay nadie, normalmente nadie. Y bueno, paras donde quieres. La ventaja de la bici eléctrica es que tienes que pedalear también, pero sin bici eléctrica yo no podría haber hecho lo que hice. Es llegar al pueblo y al siguiente volver. Porque descansas en una cama nueva, descansas mal y tal.
Oye, pero a mí me parece poca autonomía, ¿no?
Depende.
Vas un poco pelado ahí, bueno, 90 pero, kilómetros.
Pero ¿cuántos, no, kilómetros, es, ¿cuántos kilómetros hicisteis?
320 ida y vuelta. Sí que es verdad que íbamos a probar esas bicis. Con otras bicis de las que tengo, seguramente yo no paro en Barracas a poner la batería. Yo llego al pueblo.
Pero me refiero a que, por ejemplo, en cualquier etapa de un club, al final es bastante fácil hacer 120, 130 kilómetros, bueno, y como te pille subir aire de cara, igual no te
bueno,
llega.
Bueno, la máquina te reeduca, es decir, es una máquina educadora. Te dice, bueno, yo pongo fuerza si tú haces fuerza. Y entonces te reeduca a hacer fuerza para que tú llegues tranquilamente una etapa de las que hacemos en la peña hasta 125, 130 kilómetros, yendo de los primeros, llegas. de las normales. Si te tienes que ir otra vez a hacer 200 kilómetros, yo me llevaría otra bicicleta, porque esta sí que va justa, porque tiene una batería muy reducida y es más estética y tal.
Es decir, que prácticamente esta Gian, que con el sistema de batería y motor que lleva en la edición de 2017 y 2018, podemos decir que etapas para una peña normal de hasta entre 120 y 140 kilómetros,
sí,
se pueden hacer.
Sí, sí. Es más, tiene mucha fuerza y yo hice una experiencia el otro día en Castelnuovo, me fui con mi hijo a subir, a ver si con la posición de las cinco que lleva, la Eco es la primera. Y en la primera,
la que menos consume.
La que menos consume. Con Eco puedes hacer 140 kilómetros, 150. Lo que tú pedaleas, ella te duplica la fuerza y ya está. Pero con Eco subí a las ermitas de sacrificio. Son
rampas al 17.
2 kilómetros con rampas de 17. Mm. Con el Eco, subías a 10 o 12 por hora, que ya es subir. Hombre, haciendo fuerza. Oye, si subes esas rampas con la Eco, puedes subir una pared lisa. En Segart también he probado. Con el Eco sube Segart.
Pero entonces no entiendo para qué tiene 5 posiciones.
Precisamente has dado en el clavo. Esa bici está configurado el motor pensando en la montaña. De hecho, las 5 posiciones que tiene, yo he puesto la primera y la segunda. La tercera, cuarta y quinta no las he podido nunca. No las puedo poner porque si no te vas a una velocidad increíble. Eso sí, con el hardware que tiene, lo puedes configurar por Bluetooth con un programa que tiene el taller donde la compras, y ahí te la recalcula para que no corra tanto o para que se adecue a tu manera de correr.
Puedes bajarle, por ejemplo, que la posición 1 sea menos fuerza,
sí,
todavía.
En vez de 100% es 50, el otro 70, luego 140 y pones un 200%.
Igual aumentas la autonomía, entonces puedes conseguir
por supuesto. Si reduces eso, puedes hacer 180 kilómetros.
¿Y esta bici lleva una especie de pantallita que hace las veces de cuenta kilómetros, o aparte tienes que comprarte el típico Garmin, Polar, lo que sea?
Bueno, lleva la pantallita propia de la bici, pero el display.
No te sirve de cuenta kilómetros eso.
Sí,
¿no?
Sí. Te sirve de cuenta kilómetros, te sirve de la media, la máxima, incluso más, te diré. Como la tecnología aumenta, tiene una posición que es el range, y en cualquiera de las opciones que tienes de asistencia, la bici te sale en el display los kilómetros que podrías hacer todavía, como un coche.
Te da la reserva.
Sí, la reserva. Sí. Dice, si vas así, como has ido hasta ahora, porque interpreta lo que has hecho en el viaje, si vas así, con la posición Eco, aún puedes hacer 90 kilómetros. Y tú te calculas, digo, bueno, si casa hasta 50 kilómetros, aún puedo poner más velocidad. O si vas muy fuerte, te advierte, oye, hasta marcha no llegas, tío. Entonces tú reduces la asistencia y llegas a casa.
Y tú, que tienes ya una experiencia de ya muchos años con el tema este de las bicis eléctricas, ¿qué opinas de comprarse una bici como es ahora? ¿Crees que le falta un poco de evolución?
Como todo en la vida, ya sabes que la tecnología avanza más en los últimos 5 años que en los anteriores 50. Entonces, esperarse un año más tiene sus ventajas, porque hay una competencia entre las primeras marcas y van a sacar bicicletas que son increíbles, que se comandan desde el móvil. Es decir, no tiene que ver con una bici. La bici normal pues es ligera y es muy buena, pero tienes que hacer fuerza y no tiene casi nada, salvo el Garmin que tú te pones allí. O un cambio electrónico, si la compras, un cambio electrónico. Pero estas bicis ya son electrónicas.
¿Lleva cambio electrónico, por cierto?
No, pero están preparadas para todo.
Tiene su cierta gracia, ¿verdad? Que no, una eléctrica no lleve cambio electrónico.
Las próximas máquinas ya vienen con toda la configuración preparada. La mía no la tiene, pero la van a sacar. Pues para tener música, para poner una tarjeta micro SD allí y por un sitio salir sonido, o para cargar el móvil, por supuesto. Pero también para desde el móvil configurarla. Hoy voy a hacer montaña, voy a poner la asistencia no sé qué, hoy voy llano, y la quitas. Y desde el móvil lo haces todo con una app. Uh-huh. Incluso una alarma de robo.
Claro, eso está alimentado ya.
Tiene un código QR, tiene un número de chasis y tal, y bueno, y tiene una alarma, y tú en cada momento puedes saber si la visita tocan. O sea, está preparado para una serie de cosas que, bueno, si, cuando las veamos, alucinaremos.
¿Y qué otras marcas tienen bicicletas tipo esta?
Pues mira, de montaña, sabes, como no hay limitación de correr por la montaña porque no hay coches, ni hay placas, ni nada, la gente corre lo que quiere, pues se han inventado, están sacando el 90% de las bicis eléctricas, se venden para montaña, motores potentes. Para carretera solamente hay 4 o 5 marcas que apuestan por la bicicleta eléctrica de carretera. De ellas, la única que no engaña es la Giant.
¿Cómo que no engaña? ¿Qué te refieres?
Pues es una bici que se ve que es una bici eléctrica. La gente dice, uy, que es aparatosa, el motor se ve ahí con el, la batería integrada.
Sí, en el eje pedalía se nota enseguida motor, se aprecia.
No intentan camuflar nada, es una bici eléctrica.
¿Pero qué pasa? ¿Las otras sí? ¿Intentan ponerla ahí como...?
Luego hay 4 marcas, la Pinarello Nitro, que vale 7.000 euros, es una bicicleta con un cuadro de carbono que lleva una batería más pequeñita, un motor más pequeñito, en vez de tener 80 newtons tiene 50, no asiste a más de 25 y si la quieres con un chip asiste hasta 36 por hora, y es para aquellos ciclistas que, estando bien de forma, se la ponen y se camuflan el motor y la bicicleta, que no parezca una bici eléctrica, para aguantar detrás de la peña de amigos, para no quedarse descolgados el último kilómetro del Oronet, por ejemplo. Con lo cual, es una auténtica barbaridad, porque tienes que arrastrar 15 o 16 kilos de bicicleta cuando los compañeros van con bicis de 6 o 7 kilos por un kilómetro arriba, por no llegar descolgado. Yo creo que pagas un dineral para sufrir y luego no tiene sentido. Yo creo que lo que hay que hacer es, si quieres ir eléctrico, vas eléctrico, y si no, te quitas el motor, te pones una bici normal y le tiras de fuerza, ¿sabes? No se puede estar medianamente embarazado.
Lo que sucede, no, pero Paco, es que esta es una discusión que se mantiene muy, muy a menudo con el tema de las bicicletas eléctricas, sí o no, y el por qué. Porque lo que estamos hablando es que una persona con 20, 30, hasta 40 años y alguno más, todavía en la época en que vivimos, es una persona, si la salud le respeta, es una persona sana, fuerte, y está en capacidad todavía física de hacer unos esfuerzos importantes. Ahora, cuando una persona, por enfermedad, por años, por, claro, su condición física decae bastante y quiere estar con la gente que ha estado toda la vida, o se pone un sistema que le ayude y le aporte esa energía que ya el propio ciclista no tiene,
o deja de salir.
Entonces, señores, ante esta discusión, ustedes mismos cuelgan la bicicleta.
¿Tú crees que igual hasta no habrías dejado de salir en bici, Pepe, si no llega a ser por las bicis eléctricas?
Seguro. Pero vamos a ver, bueno, en mi caso, que es un tema de salud, ya no es cuestión de que yo pueda elegir o no pueda elegir, simplemente es que no puedo hacerlo.
Claro.
Es decir, a ti el cardiólogo te dice que más de 110, 112 de pulsaciones no puedes pasar, y eso va a misa. Hombre, yo te digo una cosa, yo en momentos puntuales sí que he visto a lo mejor 120 pulsaciones, pero al día siguiente lo he pagado. Yo he notado que yo no descansaba bien, no estaba excesivamente cansado, estaba en unas condiciones físicas que mi cuerpo me decía que no, que por ahí no. Es decir, y entonces sabes que cuando llegas tus limitaciones en cuanto a las pulsaciones, tienes que levantar el pie, aunque tú en ese momento te apetezca seguir y tengas condiciones para hacerlo. Porque es lo que digo, yo alguna vez lo he hecho y luego lo he pagado. ¿Por qué? Porque notas que el corazón no te va como tiene que ir, no respiras bien, en fin, cuidado.
¿Cuántas pulsaciones llevabas tú, por ejemplo, de pico?
Bueno, ahora os cuento las pulsaciones. Quería hablar de eso. Si tenemos oportunidad, sería conveniente traer a este programa un cardiólogo.
Ay, sería una maravilla. Sería una
médico, cardiólogo.
Sería una maravilla.
Que sepa infinitamente más que nosotros. Y nos cuente qué pasa cuando un ciclista normal, 30, 40, 50, 60 años, se obliga durante media hora, una hora, subiendo un puerto, dos puertos, tres puertos, almorzando con la peña, que van a tope. ¿Qué le pasa al organismo? Y te hace una descripción de lo que le está pasando al organismo. El organismo es que cuando haces una prueba de esfuerzo, te ponen sensores y te miden la cadencia, te miden las RPM, las revoluciones del corazón, los latidos, pero también hay una cosa que te miden, que no nos la pedimos cuando vamos en bici, que es la tensión arterial.
Exacto. Eso es
el peligro no son las revoluciones del corazón, porque hay corazones más grandes que otros, hay braquicardia en un caso, en otro menos, y hay quien dice, yo no paso de 120, pues yo cojo 190. No tiene nada que ver, es como una moto alemana o japonesa. Van más revolucionadas que otras, pero todas andan. Entonces, lo importante es la presión arterial. La presión arterial, si supiéramos lo que estamos haciendo, te obligas durante media hora a mantener esa tensión que por menos en reposo te llevan a la UCI de un hospital. Es que el abuelo está a 22, hay que llevarle a la UCI. ¿Por qué? Porque se puede morir de un petardazo.
Sí, de una subida. Entonces, claro.
Si está en reposo es muy peligroso, es una causa que hay que mirar en el hospital. Pero nosotros normalmente cuando vamos en la bici, en el momento del esfuerzo, nuestra presión arterial, estando bien, oscila entre 16 y 24 durante muchos minutos. Claro, sometes a la cañería a una presión tan fuerte que ante el más mínimo problema de que hay desprendimiento de colesterol de las paredes de los vasos o una curvatura o simplemente un endurecimiento de un capilar, oye, puede ocasionar una rotura. Entonces, claro, la bicicleta eléctrica yo la llevo por eso, no por nada más. Yo no quiero ganar a nadie ni nada. Pero yo, ¿para qué tengo que ir a 160 pulsaciones, 170, para seguir a los amigos, a 20 de presión? Prefiero ir a 105 y a 13 de presión.
¿A 105 es lo que sueles llevar con la...?
La diferencia es entre 105 de media y 140, cuando vas fuerte, o 150, que llevan algunos, y en una marcha más. Entonces, primero, a marcha no voy, y si fuera marcha, iría una marcha de bikes. ¿Para qué? Pues para disfrutar del paisaje y nada más. O sea, tenemos que ser un poco responsables de lo que nos estamos jugando. Los que vamos con eléctrica no vamos ahí para llegar los primeros, sino porque hemos advertido ya con tiempo de que hay que cuidar que el organismo dure mucho y no puedes mantener ese desgaste enorme, porque cuando más presión tienes en la pared y el corazón grande, que está fuerte en todos los ciclistas, el arrancamiento de piezas de colesterol de las paredes, y Pepe lo sabe,
sí.
Eso genera una acumulación en reposo. Cuando ya estás en reposo, eso que ha ido por el caudal circulatorio se deposita, se precipita en una curva rara o en un sitio raro y te produce un trombo. Entonces, todo eso, que venga un cardiólogo que nos lo explique, que no lo diga muy claramente, porque si no, dejaríamos las bicicletas.
Ya me estás asustando con lo que cuentas aquí.
No, vamos a ver, es que aquí alguna vez hemos replicado pues algún comentario que en consulta los cardiólogos nos han hecho. Y aquí lo hemos replicado simplemente porque nuestro desconocimiento médico es total y absoluto. Entonces, los únicos conocimientos, las únicas ideas que tenemos son las que cuando vamos a consulta nos transmiten o cuando hemos hecho prueba de esfuerzo. Por lo que tú dices, Paco, yo en una de las últimas pruebas de esfuerzo, cuando estaba en condiciones físicas plenas, pues estaba presenciando la del compañero que tenía delante y la estaban haciendo. Y entonces, cuando está haciendo la prueba de esfuerzo, sabes que cada cierto tiempo pues te van subiendo el nivel de exigencia.
Hasta el umbral ese ya de petar.
Y entonces llegó un momento en que el compañero le decía al médico que le estaba haciendo la prueba de esfuerzo, dice, no, sube, que todavía tengo fuerza y tengo... Si estoy acostumbrado a hacerlo. Y dijo el médico, baja inmediatamente de la bicicleta. Esas fueron las palabras, estaba ahí delante. Dice, baja inmediatamente de la bicicleta. ¿Sabes qué presión arterial estaba? Estaba rondando 29 de presión arterial.
29, si no estás bien, petas.
Eso es una auténtica barbaridad. Y el compañero decía, no, si yo estoy todavía para arrear más. Es decir, él, ¿cuántas veces en su vida se habrá puesto por encima de esa presión arterial y durante cuántos minutos? ¿Qué barbaridades por desconocimiento hacemos muchas veces el deportista aficionado? Estamos hablando de ciclismo, pero imagínate una maratón, imagínate...
Sí, es lo mismo.
Es lo mismo. Porque realmente desconocemos nuestro organismo. ¿Cuántas veces no estamos jugando nuestra salud gratuitamente sin saber lo que estamos haciendo? Entonces, estos sistemas, porque todo esto ha salido de las bicicletas eléctricas, estos sistemas te permiten disfrutar de tu deporte, realizar el deporte estando al nivel que tus compañeros mucho más jóvenes que tú y con una salud, por supuesto, mejor que la tuya, están en condiciones, si médicamente están controlados de ir a un esfuerzo que tú no puedes hacer y que, como bien hemos dicho, o te pones ese pedaleo asistido que te ayuda a estar al nivel de tus compañeros que tú, por condiciones o de salud o de edad, no puedes estar, o realmente lo que tienes que hacer es colgar la bicicleta. Y colgar la bicicleta, cuando ahora mismo hay sistemas para que tú puedas seguir disfrutando de la vida, porque no olvidemos que esto es nuestro ocio, nuestro tiempo de ocio, y el tiempo de ocio, estamos trabajando para poder vivir. Y yo entiendo que, hombre, el trabajo es parte de la vida, pero el ocio es fundamental. Y si tu tiempo de ocio no haces aquello que a ti te satisface, en fin, y que tener que colgar la bicicleta porque por tu edad o por tu salud no te lo permite, pues oye, vamos a pensar lo que tenemos, vamos a pensar lo que hacemos y sobre todo vamos a respetar la salud que tenemos independientemente de la edad. Hay que hacerse revisiones médicas, importantísimo, revisiones médicas por lo menos una al año. Que te iba a decir que te garantice, nadie te puede garantizar lo que una vez que salgas de la consulta médica te puede suceder, pero por lo menos un control preventivo mínimo.
Pero si comentáis, por ejemplo, que la presión arterial es más indicativa de problemas, ¿eso no existe algún aparato que tú puedas ver en no. tiempo real? Ahora llevas 18.
Vamos a ver, de la bici no. La bici te mide por Wi-Fi, por USB, lo que sea, te mide las pulsaciones. Sí. Esas te las transmite con una pulsera
o con la cinta.
Sí. Pero la presión arterial es más difícil de medir. Necesitas una pieza aquí permanentemente enganchada y si fuera así la tendríamos.
Tipo un brazalete.
Más complicado y es un artefacto.
Y que te hace efecto, digamos. No, sí. ya te hace un poquito de presión, pero a la gente le molesta lo del pulso.
Vamos a decir, iba a poner un ejemplo mecánico de ingeniería, pero que no tiene sentido. Es decir, lo que quiero decir es que, de alguna manera, las pulsaciones te da indirectamente la posible tensión arterial, porque si a ti te hace un estudio de una prueba de esfuerzo, te podrían correlacionar las pulsaciones con la tensión arterial.
Para que tú sepas más o menos
que tantas pulsaciones te equivalen a tanta presión arterial, aproximadamente. También depende del estado de forma, de las condiciones en que estés, de la época de la temporada en que estés. En fin, depende de hay muchísimas variables que no se pueden controlar, pero aproximadamente la teoría del punto gordo que todos conocemos, pues te puede dar un...
Sí, hombre, tú coges un motor mecánico y le pones una manguera, un motor para regar, y entonces tú tienes posibilidad de acelerar ese motor y tienes un pitorro al final que es el que es, no lo tocas. Entonces tú le pones en marcha y cuando el motor está ralentí, la presión, que es lo que sale por el final, es X. Y cuando le das más velocidad, sale más fuerte, más velocidad, más presión. Es lo que quiere decir. Cuando más fuerte le das a la revolución en motor, la presión aumenta. En el caso de la manguera, sale por allí. Pero en el caso del cuerpo, es un circuito cerrado. Entonces, claro, esa energía que tú le das en el motor y las venas se tiene que disipar por la fuerza mecánica de los músculos. Y entonces, claro, si algún capilar no funciona bien, si la disipación de energía de las piernas no es correcta, puede haber un reventón.
Por eso es tan malo esto de hacer un sprint a lo bestia y luego pararse.
Parar, claro, por eso hay que seguir.
Ahí es donde te puede...
Hay que seguir, exacto. Es que es fundamental.
O sea, los pros lo hacen.
Pero eso es verdad, cuando lo hacen
porque cobran. Y viven de eso, es su profesión.
Paran, hacen un sprint y se paran en seco.
Pero
vamos a ver, es que un bombero...
Puede darle un petardazo ahí.
Es que un bombero se juega su vida, es su profesión. Claro. Un ciclista profesional es su profesión, se juega la vida, pero es su profesión.
Pero...
Un piloto de Fórmula 1, en cada carrera, un piloto de motos se juega la vida, es su profesión.
Pepe, si trajéramos aquí un ex profesional, yo he escuchado 4 o 5 conversaciones de ex profesionales, todos coinciden. Hemos hecho barbaridades.
Todos.
Y tengo ganas de dejarlo. Cuando lo dejé dije, ya era hora. Y entonces salen con la bici, tranquilamente, a la marcheta, y dice, esto es vida. Lo que he hecho yo durante 10 años es una barbaridad. Hay quien le han pagado mucho, hay quien ha ganado mundiales y tours y tal, y hay quien no ha ganado nada por un sueldo mísero. Y es lamentable.
Y haciendo el mismo esfuerzo, efectivamente.
Sí, por supuesto. Tú ten en cuenta que normalmente este tipo de profesionales van siempre muy por encima de su 100%. Cantidad de horas al cabo de una temporada. Eso es tremendo. Sí. Bueno, pues hasta aquí. Ya nos comunican que estamos fuera de tiempo. Nos hemos calentado al final hablando. Es que las Ecobike lo que tienen es esto. es que nos ayuden a ser felices practicando un deporte y en una condición sana. Es decir, no hacemos trampas ni hacemos nada por el estilo. Simplemente es practicamos ciclismo sano, que es lo que queremos transmitir de estos micrófonos. Señores, usemos la cabeza y usemos la tecnología que está a nuestro alcance para disfrutar de lo que nos apetece en cada momento.
Ya sabes que en el mountain bike es muy usado en toda la gente que hace descensos, sí, porque sí. Bajan, luego suben fácil con la eléctrica y vuelven a bajar. Y para entrenar lo utiliza, pero muchísima gente profesional incluso, ¿eh?
No, es que al que tiene un poquito de frente...
Le gusta bajar a ellos además, claro, precisamente pues. En ese caso, o sea que ¿para qué subir?
Es lo que hay. Pues hasta aquí el programa de hoy. Don Francisco Frank, muchas gracias por tu colaboración. Nos vemos el próximo lunes.
Hasta que queráis, de acuerdo.
Don Francisco de casa.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.